Y arrancamos por San Juan, por LRA 23. Claudia Cabrera es periodista. Buen día, ¿cómo te va, Claudia? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo están todos por ahí?
Bien, bien. En cuarentenados, en esta forma de hacer radio, como decíamos el domingo pasado, la menos soñada, la impensada, la jamás imaginada, de hablarle a un país en cuarentena y con fronteras cerradas y observando lo que pasa en todo el planeta, donde todos los días se acumulan miles de muertes. Bueno, con toda esa preocupación encima y tratando de ver qué es lo que sucede en cada provincia. Contame, ¿cómo lo está viviendo San Juan?
Bueno, aquí en la provincia de San Juan la verdad que es extraño salir y recorrer algunos sitios en donde, bueno, solíamos ver la cantidad de gente que circula diariamente y ya no permitido el ingreso, el caso de la peatonal de San Juan, de algunas plazas que han tenido que ser valladas en algunos de los casos, porque bueno, también algunos y algunas que definían romper con esta cuarentena y obviamente el trabajo de la policía, que se definió finalmente de parte de algunos municipios comenzar a vallar o encintar algunas zonas para, bueno, quitar esta posibilidad de que se concentrara algún punto de gente. Esto ha ocurrido también en estas últimas horas, uh-huh, a raíz de este nuevo calendario fijado por el Banco Central de la República Argentina, en donde, bueno, muchos de los jubilados y pensionados, luego de realizar su percepción de haber, concurre a algunos sitios comerciales para comprar alimentos y elementos de limpieza, ¿no?
Claro.
Bueno, a raíz de esto se ha modificado bastante, te digo, el panorama aquí en este San Juan en otoño, que parece que nadie le avisó que debía llegar a esta provincia, porque todavía tenemos las hojas verdes, porque todavía estamos esperando la lluvia anunciada también desde hace bastante tiempo, así es que bueno, hay un cambio completo también aquí en la provincia de San Juan en este sentido, pero creo que son los menos los que rompen con esta intención de cuarentena, de protección hacia todos y hacia todas, no solo hacia uno mismo, sino de tomar conciencia de que todo lo que yo haga perjudica también al otro, ¿no? Me parece que hay un cambio de paradigma o retomar un paradigma anterior cuesta por ahí también que resurja nuevamente en lo social, pero creo que se va dando paulatinamente y la mayoría está cumpliendo con lo que significa cuarentenar y estar en sus casas, tratando de cuidar también a los adultos mayores principalmente, ¿no?
Claudia, en las últimas horas la justicia sanjuanina se convirtió en protagonista y aplicó el procedimiento de flagrancia, lo hizo de manera rápida, casi como ante la necesidad de, bueno, ir sembrando conciencia a través de condenas por ahí, y 119 audiencias y casi 150 condenados, entre comillas, acusados de no cumplir con la orden. Contame cómo es esa historia.
Sí, bueno, desde hace bastante tiempo ya la provincia de San Juan tomó este sistema de flagrancia, creó el juzgado de flagrancia y en el último tiempo, a raíz de esta cuarentena, también un decreto del gobernador de la provincia, Sergio Uñac, introdujo a quienes irrumpan o rompan con esta cuarentena también ser tratados en este ámbito de flagrancia, lo que significa es acelerar los procedimientos de juicios y demás que se van dando a raíz de algunos hechos, ¿no? Tiene que ver con esto de romper cuarentena y también con algunos casos de violencia de género que se han registrado. Y bueno, ascendía esta cifra a la que mencionabas, tiene que ver con esto y con acelerar los tiempos judiciales. Uh-huh. En la mayoría de los casos se ha dictaminado por parte de la justicia cumplir condena con un pago en efectivo y con probation, con algunas tareas comunitarias.
Sí.
Va de 1.000 a 15.000 pesos lo que ha efectuado en este sistema de flagrancia a muchos de los condenados que deberán cumplir, ¿no? Porque bueno, tiene este sentido de acelerar el sistema judicial completo. Y obviamente someter a este sistema en especial algunos casos específicos que son los que te mencionaba.
Dijiste algo en la primera entrada que
sí,
yo suscribo y, y subrayo, y por ahí te quiero pedir una postal de la sociedad sanjuanina. Vos dijiste en algún momento recuperar gran parte de ese tejido social que supo ser solidario, que supo ser, demasiado, sentir demasiado cerca el dolor ajeno, de tener una sensibilidad política y social a flor de piel, y en algunos otros casos, extremar ese sentimiento y hacerlo público, y casi tiene que ver con una sociedad que supimos ver en nuestra infancia, en el caso mío, que por ahí te contaron tus viejos y tus abuelos, pero es como buscar en el pasado una cuota importantísima de algo que necesitamos para el futuro. Contame un poco de cómo está la sociedad sanjuanina con relación a ese tejido social y por qué la necesidad de recuperar el pasado en función de volver a gozar de ese tesoro que era, bueno, preocuparme del que vive al lado de casa.
Claro, viste, para nosotros eso era como un arraigo ya en todo nuestro, porque tiene que ver con esta reconstrucción que hemos vivido de dos terremotos que obviamente nos ponen en una circunstancia completamente distinta, y valorar también todo lo que nos han brindado nuestros hermanos comprovincianos. Pero aquí en la provincia de San Juan la verdad es que a veces nos causa dolor ciertas acciones, y hacemos referencia al momento en el que se conocía la primera paciente con COVID-19 positivo, que ocurrieron algunos hechos que la verdad que quedan para la historia negativa de la provincia, porque trascendió hasta a nivel internacional como uno de los lugares en donde, en vez de solidarizarse con la persona que está padeciendo, y que además lo mencionaba a través de audios que circularon a través de redes sociales, no, agredimos a esa persona, agredimos al gobierno porque le permitió entrar a su lugar, a su provincia, en donde reside, en donde vivió, en donde tiene todo su arraigo. La verdad es que en ese sentido creo que causa bastante dolor. Y obviamente tiene que ver con esta reconstrucción social que es este mirar al otro y solidarizarse con ese otro. Obviamente esto es una postal, hay cosas que no suceden o que no se conocen, pero suceden, y tiene que ver con el otro sentido solidario, ¿no? En estas personas que ya han dispuesto de un sector de su hogar, o han construido una piecita por ahí en donde incorporaron camas y demás para la gente en situación de calle, la ampliación también y la vinculación del gobierno en este sentido, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto, el pintarte un poquito el panorama que pasa por todos lados. Sí. Y en esto de romper la cuarentena, que por ahí se ve más en los departamentos alejados, también habla de nuestra solidaridad con el otro, ¿no? En no tomar conciencia de cuánto podemos estar perjudicando a un niño, a un adulto mayor, a un inmunodeprimido, a un inmunosuprimido. La verdad es que, bueno, pasa por este sentido, y creo que los medios de comunicación tenemos un fuerte rol en esta reconstrucción del tejido social.
Sí, es la solidaridad como parte de la vida cotidiana y no solamente cuando el desastre te llama, te convoca, ¿no? Claudia, gracias por estos minutos de tu tiempo y muy buen domingo.
Muchas gracias y por ocuparse de lo que sucede aquí en la provincia de San Juan, y un abrazo cuyano para ustedes.
Es una hermosa obligación. Claudia Cabrera, periodista de LRA 23, Nacional San Juan, y nos vamos a Misiones. LRA 19, Puerto Iguazú, su director, Mario Darpino. Mario, ¿cómo va? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días a toda la audiencia.
Bueno, Mario, ¿cómo está viviendo la provincia coronavirus, cuarentena, y fundamentalmente, siendo una provincia fronteriza, cómo vive el hecho de fronteras cerradas?
Y bueno, la verdad es que nosotros tenemos actualmente 3 casos registrados, 2 son en la ciudad de Puerto Iguazú, y puntualmente en la ciudad de Puerto Iguazú, digamos, ha vivido jornadas de bastante angustia y zozobra en relación al paso fronterizo de Puerto Iguazú, Foz de Iguazú. Claro. Ha tomado trascendencia pública el hecho de que han pasado por ahí, pasado ya, digamos, declarada la cuarentena, más de 12.000 personas, y inclusive gente que ha quedado varada después del cierre de fronteras, viviendo literalmente sobre el puente, en un estado de limbo, en la cual argentinos habían salido de Brasil, transitaron el puente físicamente, y cuando llegaron a la Argentina se encontraron con la frontera cerrada. Situación que ellos ya sabían, pero que no dejó de ser, digamos, una postal muy triste en relación a lo vivido por esos argentinos, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí.
Y la ciudad viviéndolo con muchísima preocupación, ese flujo de personas que salieron, que entraron al país después de la declaración de pandemia y de aislamiento social, en la cual, digamos, cientos de pobladores de Iguazú que trabajan en actividades y servicios de puente tuvieron que tener forzadamente contacto con 10.000 personas que ingresaban de zonas de riesgo.
Uh-huh.
Así que se viene haciendo una caracterización social bastante compleja,
sí.
de mucha zozobra, como decía, y también, bueno, viendo frente a una situación tan crítica como es la pandemia, actitudes de distinto tipo, ¿no? De la solidaridad hasta la miseria humana, ¿no?
Claro. La lectura de lo que pasa en Brasil, inevitable, y cuando uno observa 10.000, casi 10.300 casos y más de 430 muertes, por supuesto que esa lectura comparada es un dato fuerte para Misiones.
Sí, además nosotros, te quiero recordar o contextualizar de que, digamos, hubo, cuando se suspendieron los vuelos internacionales de la devuelta de los destinos europeos y de todo el mundo hacia la Argentina, encontraron como viaducto tomar vuelos a San Pablo y de ahí hacer escala terrestre o aérea a Foz de Iguazú y desde ahí cruzar a la Argentina.
Claro.
Entonces, no solamente la cantidad de compatriotas que viven en Brasil, que son muchísimos, y que, digamos, están en estadios irregulares, en muchos casos, prestando servicios, trabajando, lo que sea. Más toda la gente que el flujo turístico natural que hay en temporada baja, que son muchísimos los argentinos que van, pese a las diferencias cambiarias, se suma toda esta gente que venía de afuera, pero muchísima gente, estamos hablando.
Sí.
Y entonces la verdad es que, digamos, la preocupación por parte del habitante de Iguazú era mucha, porque, digamos, el empleado de migraciones, el de aduanas, el gendarme, el hombre de la empresa de colectivos, el taxista, el kiosco, todos viven en Iguazú y hacían de alguna manera un tránsito epidemiológico complicado. De hecho, el primer caso que se revistió en la ciudad de Puerto Iguazú, nosotros tenemos dos de los tres que hay en la provincia, es un muchacho vinculado a la empresa de colectivos que estuvo a cargo del traslado de emergencia en el esquema puesto por el gobierno de la provincia para poder sacarlo de una manera de puente sanitario, improvisado puente sanitario, entre el puente y su lugar de destino o el aeropuerto.
Claro.
Esa persona que fue infectada es una persona que trabajaba en la venta de pasajes en el propio puente, improvisadamente, para poder hacer redirección a esta gente.
Uh-huh.
Y el segundo caso es la mamá de él. Así que en Iguazú básicamente lo que hacemos es vivir en zozobra y festejando que cada día no hay un infectado nuevo, porque pensamos que a partir del cierre de fronteras, contando los 14 días, vamos a ver realmente la realidad del efecto de ese paso tan intenso que tuvimos los últimos días antes del cierre definitivo de fronteras.
¿Cómo transformó todo esto, Mario, la cotidianeidad de la radio?
En el caso de la radio, de nosotros nos impactó duramente, porque nosotros tenemos un compañero locutor, que era el compañero locutor que tenía un programa que tiene, de alguna manera, es el decano de la emisora, que es parte del grupo de riesgo. Tenemos otra persona, bueno, por el tránsito vecinal, que es cotidiano, digamos, es muy difícil para alguien que no es de frontera entenderlo, pero nosotros para ir a Brasil es como ir, no digo Montehermoso, es más cerca todavía,
sí,
es nada,
sí, claro.
Es donde están los amigos, donde está capaz que hacer una compra o ir a visitar, en esa cotidianidad, digamos, cayó gente que ha ido, trabajadores que han ido a hacer algo y han vuelto con la notificación de cuarentena. Así que sí, nos impactó duramente en el sentido de la organización de la programación, pero estaban, por suerte, todos con salud y todos muy bien. La verdad es que en ese sentido la sacamos barata, digamos, todos la sacamos barata. Iguazú todavía, vuelvo a decir, y quiero volver a hacer esa imagen de zozobra y de celebración de cada día que pasa desde el cierre de frontera, pues se siente que de alguna manera, digamos, hemos superado una situación de mucho riesgo, ¿no?
Sí, señor. Bueno, cuando todo esto pase, gran parte de los planes que tenemos en función de una radio plural, federal, que cada uno de ustedes pueda tener con mucha fortaleza una programación propia que pueda transformarse en la opción radial del Pago Chico y la provincia. Bueno, andaremos por ahí. Hoy estamos como congelados los sueños, pero nada más que eso.
Sí, exactamente, congelados los sueños. Muy buena imagen, exactamente.
A ponerse a laburar cuando esto pase. Mario, bueno, un gran abrazo y gracias por el contacto.
Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por tener hacer el esfuerzo por la producción de hacer esta semblanza federal de la realidad de nuestro país.
Mario, muchísimas gracias. Viste, la palabra obligación suele tener como un peso simbólico así, viste, complejo. La palabra obligación en estos casos no tiene lastre, no es una mochila, es hermosa y hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo.
Exactamente.
Mario, un gran abrazo.
Gracias.
Mario Darpino, director de LRA 19 Puerto Iguazú en la provincia de Misiones.